Muy bien, pues buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar aquí reunidos para compartir la palabra de Dios. Siempre agradecemos sus oraciones. Como decía Paul, en la vida cristiana no hay nada que podamos hacer sin oración. Entonces, es muy importante contar con sus oraciones cada domingo por las personas que estamos preparando una enseñanza, por las personas que predican, por todos los que tienen algún grupo donde están compartiendo la palabra de Dios. Entonces agradecemos que estén orando continuamente, porque necesitamos de ese poder del Espíritu Santo para poder entender la palabra y para poder transmitirla de una manera correcta, de una manera veraz. Entonces gracias por todos aquellos que están orando cada semana por todas las enseñanzas que compartimos. Nosotros como iglesia somos la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Aquí arriba tenemos nuestro lema: existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto es lo que nosotros como iglesia buscamos, es lo que perseguimos: compartir ese evangelio, entender por qué habla de ese gozo eterno. Nuestro pasaje del día de hoy vamos a hablar un poquito de esto. Y nosotros seguimos estudiando la carta a los romanos, y dentro de esta carta escogimos este lema como un resumen para darle un sentido a todo lo que estamos enseñando: el evangelio, el poder de Dios para salvar por gracia en Jesucristo a todo aquel que cree. Y el pasaje del día de hoy tiene mucho, mucho que ver con este lema. Vamos a ver cómo habla de esa gracia, habla de esa vida eterna, habla de ese creer, de esa fe para poder alcanzar la vida eterna. Entonces vamos a ver en nuestro pasaje de hoy todo esto, y el título creo que se me va a complicar un poquito con este control, pero bueno, el título para hoy es: confía en el que justifica a los impíos. Ese es el título para nuestra enseñanza de hoy. Quiero que lo tengan en mente. Quiero que se acuerden sobre todo la palabra impíos, aquel que justifica a los impíos. Entonces vamos a ir repasando un poquito todo este texto que vamos a ver el día de hoy, que está en Romanos. Estamos empezando el capítulo 4 y vamos a ver los versículos desde el 1 hasta el 5. Hace algunos años, algunos ya estaban aquí, se acordarán, que me tocó predicar un día 14 de febrero y les decía: bueno, hoy es el 14 de febrero, Día del Amor, y vamos a hablar de la ira de Dios. Bueno, hoy cambió un poquito el escenario. Acaba de pasar el 14 de febrero, este viernes, y vamos a hablar de la buena noticia que Dios tiene para ti. Vamos a hablar de la buena noticia que Dios nos dejó en el libro de Romanos para que entendiéramos y viéramos qué es lo que Él nos ha dejado, entender el propósito de su amor, entender muchas cosas que Él tiene para ti y que el día de hoy queremos compartirlas con ustedes. Entonces, hablamos de una buena noticia, sin embargo, es más que una buena noticia, es más que una excelente noticia, es la mejor noticia que tú puedes tener y que tú puedes recibir a lo largo de toda tu vida. Y esa noticia es que nosotros no tenemos que trabajar ni hacer cosa alguna para ganar nuestra salvación. La salvación, como lo hemos estado viendo en las últimas semanas, es por fe, y únicamente por fe. Tú no tienes que hacer nada para conseguirla, no tienes que trabajar para alcanzarla, no tienes que cumplir con ciertas reglas para tener esa salvación, sino que Dios la tiene para ti de manera gratuita, de manera libre, para todo aquel que cree, únicamente por fe. Lo único que necesitamos es creer, creer en Jesús. Tú no necesitas cambiar antes de acercarte a Dios. Tú puedes venir a Él tal y como te levantaste esta mañana. No necesitas hacer nada diferente. Tú no necesitas cumplir con cierto ritual o decir: tengo estos pecados y voy a dejarlos antes de venir a Dios. No. Cuando tú eres llamado por Dios, tal y como estás, Dios te recibe. Dios no te pone condiciones que tengas que cumplir para acercarte a Él. Y esa es la buena noticia de la que quiero compartirles el día de hoy, que no necesitas cumplir con ninguna condición para acercarte a Él el día de hoy. Tú puedes venir, así como estás ahorita sentado ahí, acercarte a Dios y Él te va a recibir. Él no te va a rechazar. Él está dispuesto a aceptarte así como estás. En nuestro pasaje del día de hoy, vamos a entender el lema que hemos puesto, de que necesitamos la fe para la vida eterna. La fe es lo que nos lleva a la salvación. La fe es la que nos va a permitir acercarnos a este Dios. Y vamos a comenzar con un poquito de contexto para estudiar nuestro pasaje de hoy. Después de todo lo que Pablo nos ha estado enseñando en los primeros tres capítulos acerca de nuestra culpa, acerca de nuestro pecado, acerca de la condenación que nosotros merecemos, acerca de esa ira de Dios, Pablo ha estado hablando en estos tres capítulos como todos somos pecadores, y empezaba hablando de que todos nosotros, como gentiles, todos los que son judíos, y abarcando a todo el mundo, estamos condenados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido transgresores de su ley y hemos pecado contra Dios. Y no hay quien se escape a esto. Todos nosotros somos pecadores. Y ahora nos deja saber que Dios, en su amor, ha provisto un medio por el cual nosotros podemos reconciliarnos con Él y alcanzar perdón. Y ese medio es su Hijo Jesucristo. Es a través de la fe en Jesucristo que nosotros podemos reconciliarnos con Dios y acercarnos a Él. Esta misma verdad la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en uno de los versículos más conocidos de la Biblia, y nos dice Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nosotros, seguramente que hemos escuchado este versículo y la mayoría lo tenemos memorizado, y nos dice que la salvación es por fe, por creer en Jesucristo, y que el creer en Él nos permite alcanzar esa vida eterna. Entonces, Pablo no es el único que enseña esta verdad, lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la salvación siempre ha sido por fe, y vamos a explicar eso un poquito más el día de hoy. Por la fe en Jesucristo es que ahora podemos alcanzar esa vida eterna. Sin embargo, a lo largo de la historia, esta verdad de la salvación por fe ha sido negada una y otra vez. La mayoría de las religiones han puesto la conducta humana, es decir, las obras, como el medio para alcanzar la salvación. Podemos ver cómo ramas del cristianismo se han desviado para ir tras las obras. Personas que se dicen cristianas, iglesias que se dicen cristianas a lo largo de la historia y actualmente, se han desviado de la salvación por fe para ir a perseguir obras y tratar de alcanzar la salvación a través de cumplir ciertas prácticas. Incluso en los tiempos apostólicos, nosotros vemos a Pablo reprendiendo la iglesia de los Gálatas porque van a regresar, quieren regresar, están regresando a las obras. Entonces Pablo les dice: oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Seguir las obras de la ley, seguir la salvación por fe, es una tentación para todos nosotros. A nuestra carne le gustan las obras. A nuestra carne le gusta que le den una lista de cosas que tienes que cumplir y poder ir tras ellas y cumplir esa lista de cosas. Es más fácil decir, bueno, tengo que cumplir esto, que decir, tengo que vivir por fe. Y al ser humano le gusta esto. Y es una tentación para nosotros el tratar de regresar a las obras y no vivir por fe. Siempre es preferible las cosas tangibles, las cosas que podemos ver, las cosas que podemos comprobar. ¿Prefieres aferrarte a algo que puedes agarrar y no dar pasos de fe? Donde muchas veces no sabes qué viene adelante, donde muchas veces no sabes qué es lo que Dios tiene preparado para ti. Y tienes que dar un paso hacia lo desconocido, sin ver qué hay adelante, confiando en Dios. Y eso es más difícil para nosotros que decir, bueno, mira, agárrate de esto y vas a cumplir estas 100 cosas y vas a alcanzar la salvación. Entonces, esa es la tentación del ser humano, dejar la fe y regresar a las obras. Y como ejemplo vamos a tomar qué es lo que ahora muchas iglesias, muchas personas, el mundo en general enseña sobre la doctrina del infierno. Podemos ver que hoy en día muchas personas, tristemente, incluso algunas iglesias cristianas, describen el infierno como algo real, algo eterno, algo terrible, y esto es cierto. O sea, el infierno es un lugar real, es un lugar terrible y es un castigo eterno. Sin embargo, el problema es que dicen cosas como que el infierno no es un castigo de Dios. No es un castigo que Dios impone a los pecadores, sino que es una condición que el mismo ser humano va provocando al separarse de Dios. Dicen que el infierno no es un castigo impuesto por Dios, sino la condición resultante de actitudes y de acciones que las personas adoptan en su vida. Y piensan que el infierno es el estado de quienes se separan libre y definitivamente de Dios. Por lo tanto, la condenación eterna, dicen ellos, no es obra de Dios, sino es obra del ser humano, una consecuencia de nuestras obras. Este tipo de declaraciones suena bien. A nuestra mente le suena lógico y le agradan. Sin embargo, estas declaraciones no son bíblicas. Esto no es lo que la Biblia enseña. Las Escrituras nos enseñan que no es cierto que el infierno no es un castigo impuesto por Dios y que tampoco es cierto que la condenación eterna no es obra de Dios. Y en un momento vamos a explorar y vamos a ver por qué. Pero antes, quiero preguntar, ¿por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante entender que el infierno realmente es un castigo que impone Dios? Y es importante porque si el infierno fuera simplemente una condición impuesta por nuestras propias acciones y nuestra separación de Dios, y no fuera esa sentencia judicial de Dios, entonces la justificación por fe, como la enseña Pablo, no sería necesaria. Ya no sería necesario confiar en que Dios te justifica. ¿Por qué? Vamos a verlo. Porque lo que hace que la justificación por fe sea necesaria y maravillosa es que depende de Dios. Y si por el otro lado nosotros entendemos y enseñamos o creemos que la salvación o el infierno es una consecuencia de nuestras obras, es una consecuencia de nuestra manera de vivir, entonces ya no necesitamos que Dios nos justifique. Simplemente tendríamos que vivir bien para alcanzar la salvación. Tendríamos que cumplir con ciertas reglas para alcanzar la salvación, o tendríamos que dejar de cumplir ciertas reglas para ir al infierno. Entonces, por otro lado, si el infierno no es ese castigo de Dios, no es ese castigo que Dios impone como un juez justo, nuestro pecado, entonces nosotros vamos a perder el sentido de la justificación por fe y ya no sería necesario. Espero que me haya explicado con lo que quiero decirles. O sea, que si el infierno no es un castigo de Dios, entonces es un resultado de las obras. Y si el infierno es un resultado de las obras, el ir al cielo también sería un resultado de las obras. Entonces tenemos que entender esto para ver el siguiente paso. Si Dios no es el que condena en el infierno, entonces ya no sería necesaria la justificación. Detrás de esta enseñanza, nosotros podemos ver el grave error de que el infierno es el resultado de nuestro comportamiento, de modo que el cielo se convierte también en un resultado del comportamiento, es decir, el resultado de nuestras propias obras. La justificación por Dios ya no es necesaria y la salvación sería un resultado de nuestras obras. Esto es lo que el mundo enseña. Esto es lo que muchas religiones el día de hoy están enseñando y lo que la gente y Satanás, que está detrás de todo esto, quiere que tú veas. Que te olvides de la salvación por fe y que busques tu salvación por obras. Sin embargo, esto no es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir de la justificación. Y eso no es el evangelio que Dios nos dejó. Y ese evangelio que a lo largo de toda la historia ha impactado a la humanidad, desde el tiempo de Jesucristo, nosotros podemos ver cómo ese evangelio partió la historia en dos. Cómo a lo largo de la historia hemos visto ese evangelio cambiando naciones, ese evangelio cambiando personas, ese evangelio transformando la historia de nuestro mundo. Entonces, la salvación por fe es la que ha hecho todo esto, es la que ha impactado al mundo. El hecho de que uno pueda estar bien con Dios mediante un buen comportamiento, ese no es el evangelio. Un buen comportamiento no te va a acercar a Dios. Un buen comportamiento no te va a llevar a ser justificado delante de Dios. Un buen comportamiento es salvación por obras. Y no es la salvación por fe que Pablo estaba enseñando. Entonces es fundamental que nosotros comprendamos este problema y reconocer que estas enseñanzas están equivocadas. El afirmar que el infierno no es un castigo impuesto por Dios o que la condenación eterna no es la obra de Dios es incorrecto. Esto es una doctrina falsa. Gran parte de los primeros tres capítulos que nosotros hemos estado estudiando en Romanos va en contra de estas enseñanzas. Y lo que nos quiere enseñar Pablo es que realmente hay un juicio de Dios y que en ese juicio de Dios hay un castigo eterno. Y vamos a verlo desde el principio en el capítulo 1. Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Es decir, Dios está muy enojado contra nuestros pecados. Dios está lleno de ira contra ese pecado. Dice más adelante Pablo: ¿les puedo pedir si me ayudan con los cambios, por favor, para no interrumpir tanto? Gracias. Dice: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Entonces vemos que por su ira, Dios ha entregado a la impureza de nuestros corazones. Dios nos entrega a vivir conforme a lo que nuestro corazón dicta y nos lleva a vivir con el mundo que tenemos actualmente, porque la gente sigue su corazón, la gente sigue los designios de su corazón y dice Dios que ese corazón es impuro. La siguiente, por favor. Dice: por esta razón Dios los entregó a las pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Entonces Dios, como consecuencia de estar en contra de él, dice que entregó a la humanidad, nos entregó a vivir en estas pasiones degradantes, pasiones equivocadas. Y estos son castigos activos de Dios. Esto lo estamos viendo actualmente en nuestra sociedad. Y si tú te preguntas por qué estamos viviendo el día de hoy con tanta violencia, por qué hay todo esto de la diversidad de género y todas estas doctrinas que estamos viendo hoy en día, es por esto, porque Dios nos entregó a vivir conforme a nuestros corazones. Sin embargo, el punto principal es que hay más. Y viene un juicio más adelante. O sea, este castigo de dejarnos vivir conforme a nuestros corazones no es lo único. Más adelante va a venir un juicio. La siguiente, por favor. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. Entonces viene un juicio de Dios. Dios ha preparado un juicio para la humanidad y ese juicio está por venir. No ha llegado aún. La siguiente, por favor. Dice: más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, Estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ese día de la ira va a llegar. Ese día del justo juicio de Dios está por venir y está preparando. Dice que cuando nosotros no nos arrepentimos, estamos acumulando ira para el día de la ira. El juicio de Dios viene y será efecto de su ira contra el pecado. Y eso es el infierno. Es el castigo de Dios, la condenación eterna, como consecuencia de nuestro pecado. Pero es una sentencia judicial, es un castigo impuesto por Dios. Dios es el que en ese juicio va a determinar quiénes van y quiénes no van a ir a ese infierno. No es simplemente una condición autoimpuesta, sino que es un juicio de Dios, una sentencia legal contra el pecado. Hay un juicio en el que Dios está juzgando. Por esta razón, y por muchas más que encontramos en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, debemos rechazar las afirmaciones de que el infierno no es un castigo impuesto por Dios y la otra falsedad de que la condenación eterna no es obra de Dios. Entonces nosotros podemos ver que la Biblia enseña que el infierno es un castigo de Dios. Entonces podemos ver que ese castigo eterno, como estudiábamos hace algunas semanas, es justo. Y es el castigo que Dios impone para todos los pecadores. ¿Y por qué es importante que lo veamos de esta manera? Porque si no sabemos cuál es nuestra verdadera situación, es posible que no reconozcamos ni podamos apreciar el rescate de Dios cuando llegue. Entonces tenemos que ver primero que somos pecadores, que Dios dice que todo ser humano es pecador y que todo mundo está, por consecuencia, bajo su juicio, bajo su ira, y que la consecuencia de ese juicio, de la ira de Dios, es el infierno eterno para todos aquellos que no se arrepientan y que vengan a Él. Entonces, esa es la condición en la que se encuentra todo ser humano, a un paso del infierno, caminando hacia el infierno. Y es importante que lo veamos, si no, no entendemos de qué nos va a salvar Dios o por qué vino Jesús a salvarnos. Entonces, hermanos, como ya lo hemos estudiado desde hace algunas semanas, nuestra condenación es justa y cada uno de nosotros, y tú estás incluido, tú que estás sentado aquí el día de hoy, estás incluido en esa condenación y es justa. Nosotros merecemos ir al infierno. Tú mereces ir al infierno por todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, por la forma en la que estás viviendo. El día de hoy tú mereces ir al infierno y es un infierno eterno del cual no hay escapatoria. Y nosotros no tenemos cómo escapar a esta condenación. No hay forma en la que nosotros podamos librarnos del justo juicio de Dios. Entonces, esto es lo que la Biblia nos enseña. Merecemos esa condenación y Dios, como juez justo, va a condenar a todos los pecadores a una eternidad en el infierno. Y quiero que lo veas. Quiero que tú puedas comprender esta condición en la que te encuentras el día de hoy y que no hay forma en la que tú puedas escapar, porque tú sigues pecando. Si hoy tú intentaras dejar de pecar, te vas a dar cuenta que en los siguientes 10 minutos vas a cometer pecados, y no uno, varios. Y a lo largo de todo tu día vas a seguir pecando y no hay forma en la que tú puedas escaparte de tu pecado y sigues pecando constantemente. Entonces, no hay forma en que el ser humano pueda limpiarse de su pecado, no hay forma de que pueda pagar por su pecado, no hay forma de que pueda negociar con Dios un arreglo por su pecado. La condenación va a caer sobre todos aquellos que han sido pecadores. Entonces, si entendemos cuál es nuestra verdadera condición, vamos a poder entender de qué se trata el regalo que Dios tiene para nosotros y las buenas noticias que Dios nos dejó en el Evangelio de Jesucristo. Y es lo que Pablo nos está enseñando en este libro de Romanos. Así que estos capítulos de Romanos que hemos estado estudiando sobre la justificación son de enorme importancia para nuestro bienestar eterno. Y son aún más importantes porque el día de hoy podemos escuchar a muchos maestros cristianos enseñando evangelios diferentes. Iglesias que se dicen cristianas están enseñando evangelios que no están mostrando la salvación por fe. Y están llevando a muchas personas en ese camino hacia el infierno. y no va a haber forma de que se puedan liberar de ellos si son engañados por estos evangelios falsos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, pecadores culpables, escapar a la condenación del infierno? ¿Cómo puedo yo el día de hoy saber que puedo escapar de la condenación que Dios tiene para mí? Vamos a orar. Aquí es donde entra nuestro texto del día de hoy. Señor Dios, te doy gracias por esta mañana que tú nos permites, bueno, esta tarde que tú nos permites reunirnos a estudiar tu palabra. Te damos gracias por las enseñanzas en el libro de Romanos, Señor. Te damos gracias porque libremente podemos congregarnos a estudiar y te pedimos que tu Espíritu Santo el día de hoy nos muestre cuál es nuestra condición, Señor. Que podamos ver claramente que tu ira está sobre nosotros, que tu ira nos lleva a una condenación eterna en el infierno, Señor, porque tú eres un juez justo, porque no hay forma de sobornarte, porque no hay forma de que tú pases por alto el pecado y lo ignores. Y en tu justicia, Señor, tú vas a mandar a cada pecador al infierno como es justo. Enséñanos a ver que nosotros somos de estos pecadores, Padre, que nosotros merecemos justamente este castigo. Y ayúdanos a ver el evangelio y la buena noticia que tú has dejado para nosotros. Que tu Espíritu haga esta obra en nosotros, Padre, porque sabemos que nuestra ceguera espiritual no nos permite verla, sino esperamos que tú hagas brillar esta luz. Y oramos para que tú brilles en nuestros corazones el día de hoy, Señor Jesús. Amén. Siguiente, por favor. Entonces, nuestro texto dice... ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Así que hoy, en este pasaje de Romanos 4, del 1 al 5, la pregunta es, ¿cómo podremos nosotros, los que estamos justamente condenados al infierno, nosotros que somos pecadores culpables, escapar de la ira de Dios? ¿Y cómo será removida nuestra culpa para que ya no estemos bajo la condenación justa de Dios? Esta es la pregunta que tenemos que responder. Es la pregunta que está respondiendo nuestro pasaje. O sea, si reconocemos que somos pecadores y que merecemos ir al infierno, entonces, ¿qué puedo hacer yo para no ir a parar a este lugar de castigo eterno? ¿Hay alguna forma en que pueda librarme de este castigo? Y la respuesta... vamos a verla en este pasaje. Dice Romanos 4:1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Hay un pasaje en Génesis. El siguiente, por favor, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué halló Abraham? ¿Qué fue lo que él encontró? ¿Qué halló delante de Dios? Si Noé halló gracia, ¿qué fue lo que encontró Abraham? ¿Encontró también gracia? ¿Su relación con Dios se basa en la gracia o se basa en las obras? Es importante entender que para los judíos, cualquier discusión sobre cómo acercarse correctamente a Dios debe de considerar a Abraham. Él es el padre de la nación de Israel. Los judíos lo tenían en muy alta estima y era un ejemplo sobre cómo tenían que vivir. Así que el capítulo 4 de los Romanos, Pablo aborda ese cuestionamiento. Si la vida de Abraham confirma o contradice la conclusión a la que había llegado en el final del capítulo 3 que estudiamos con Polo, donde dice que la justificación es por fe y no por obras. Entonces, esa es la pregunta que está enfrentando Pablo. La vida de Abraham... ¿corresponde al Evangelio o enseña una forma diferente de salvación. La vida de Abraham confirma que la salvación es por fe, que la justificación viene por la fe. O Abraham se salvó de una manera diferente, su acercamiento hacia Dios fue de una manera distinta. Para el pueblo de Israel, Abraham era la personificación de todas las virtudes judías. Si él no era justificado por las obras, entonces ninguna otra persona podría justificarse por obras. Y por el otro lado, si él era justificado por la fe, no podría haber otro tipo de justificación fuera de la fe para las personas. Así que, ¿cómo fue justificado Abraham para ganar su aceptación delante de Dios? Pablo nos enseña muy claramente que no fue por medio de las obras como Abraham recibió justificación. En el versículo 2 comienza su respuesta, retomando un poquito lo que vimos en el capítulo 3 de la jactancia. Siguiente, por favor. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Entonces Pablo sabe que al presentar el Evangelio, al presentar la justificación por fe, alguien podría decir, ¿y qué hay de Abraham? Porque Abraham era famoso por sus obras de obediencia. Y nosotros conocemos ese pasaje donde la obediencia de Abraham lo llevó incluso a poner a su hijo para ser sacrificado. Entonces Abraham era un ejemplo de obediencia a Dios. Abraham era un ejemplo para todos los judíos de cómo se podía obedecer y cómo se debería de obedecer a Dios. Entonces podrían decir, bueno, ¿qué hay de Abraham? Y Pablo está enfrentando esta pregunta. Y dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Abraham podría ser justificado por las obras y que se podría gloriar delante de los hombres, pero no delante de Dios. ¿Es lo que quiere decir este pasaje? O sea, puede ganar su salvación por obras y va a venir a decirnos, bueno, pues yo sí me gané la salvación por obras, pero delante de Dios ser humilde, ¿es lo que quiere decir el pasaje? No, porque vamos a ver qué dice el siguiente pasaje. Vamos al versículo, el siguiente, por favor. Dice el versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces el versículo 3 no es que las personas que son justificadas por las obras puedan gloriarse delante de los hombres y no delante de Dios. El punto del versículo 3 es reforzar y decir que Abraham no fue justificado por las obras. Claramente nos dice, creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Entonces esto es lo que nos está enseñando aquí Pablo. En otras palabras, el versículo 2 descarta la jactancia en relación con la justificación. Nadie puede venir a decir, yo me salvé por mis obras. Nadie puede llegar delante de Dios y decirle, yo hice lo suficiente para alcanzar la salvación. No hay jactancia, no hay cómo poder exaltarnos por una salvación. La posible justificación por obras que menciona Pablo, esta posible justificación de Abraham, con el versículo 2 queda descartada y el versículo 3 nos confirma esto. O sea, no hay justificación por obras. La salvación de Abraham no fue por sus obras, fue porque creyó a Dios, fue porque él tuvo fe en Dios. Pablo está citando Génesis 15:6. Y en cierta forma, en el contexto en el que está escribiendo Pablo, la forma como lo dice, está tratándonos de decir, Abraham no trabajó para Dios y por lo tanto no fue justificado por sus obras. Tampoco dice, Abraham hizo actos de amor y por lo tanto fue justificado por sus actos de amor. Tampoco dice que Abraham fue progresando en su carácter y que alcanzó un nivel tal que fue justificado delante de Dios. Esto no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice que Abraham creyó a Dios y que fue justificado. Abraham creyó y confió en la misericordia gratuita de Dios. Apartó su mirada de sí mismo y de lo que él había alcanzado, de sus obras, y creyó en Dios. Él vio su desesperanza, él vio a Abraham tal y como era y reconoció que no hay forma de salvarse y creyó a Dios. Y fue delante de Dios y puso su fe, y su fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿qué fue lo que encontró Abraham? ¿Qué fue lo que él encontró? Abraham halló gracia ante los ojos de Dios. Así como Noé halló gracia, Abraham también fue y halló gracia delante de Dios. Dios lo trajo hacia la fe y Dios contó su fe como justicia, como una posición correcta delante de Dios. Eso es lo que es la justificación. Que Dios te ve como justo. Que Dios ya no te condena por tu pecado. Él ya no está viendo todo ese pecado delante de ti. Él ahora te ve justo y limpio. Esa es la justificación. Y eso es lo que encontró Abraham por la fe. Abraham llegó a estar bien delante de Dios, perdonado por sus pecados, aceptado, justificado, solamente por la fe, sin las obras. Nada de esto le contó a Abraham, únicamente su fe. Ahora bien, en el siguiente versículo, Pablo está retomando la palabra fe y contar, que vemos en Génesis 6, para mostrar por qué descarta la jactancia y apoya la justificación por fe. Siguiente, por favor. Dice el versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por eso la justificación por obras no podría ser alcanzada. Por eso no hay forma de que alguien se pueda jactar delante de Dios, porque no es por obras, sino que es por fe. Si tú trabajas por justificación y tú haces todo lo necesario por conseguir que Dios te deba algo, esa es la salvación por fe. O sea, trabajar de tal forma, la salvación por obras, perdón, trabajar de tal forma que tú pongas a Dios en deuda. Trabajar de tal forma que alcances a decir: Dios, tú me debes la salvación. Tú me debes mandar al cielo porque he trabajado de tal forma que he ganado esa salvación y tú me la debes. Entonces dice Pablo, ya no es por gracia, ya es un salario, ya es una deuda. Entonces, si tú puedes llegar a decir: yo trabajé tanto que puse a Dios en deuda conmigo, te podrías jactar y decir: sí, soy demasiado bueno. He alcanzado la salvación por mis obras. Pero no hay nadie que pueda alcanzar esta salvación. No hay nadie que pueda poner a Dios en deuda. No hay nadie que pueda llegar a tener esas obras. Al contrario, cada vez estamos más abajo y vamos cavando más, y el hoyo en el que estamos es más profundo cada día. Entonces no hay forma de que salgamos de ahí. Si tú trabajas por la justificación y tienes éxito, entonces la salvación no la alcanzaste por tu fe, sino que la alcanzaste por obras. Es un salario que Dios te va a pagar. Y cuando lo tengas, podrás decir: yo lo gané. Sin embargo, esto no es lo que hizo Abraham. Pablo dice: esto no fue lo que hizo Abraham. John Piper dice que el versículo 5 de este capítulo 4 de Romanos es quizás uno de los versículos más importantes sobre la justificación solamente por fe de todo el Nuevo Testamento. Y hay tres puntos claros que podemos ver en este versículo que enseñan que la justificación es solo por fe y nada más por fe. Vamos a leer lo siguiente, por favor. Dice: más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a ver tres puntos en este versículo. Primero dice al que no obra. Vamos a imaginarnos este versículo como una fotografía. Es una fotografía que es tomada en el momento en el que Dios justifica a una persona, podría ser tú. En el momento de tu salvación, en el momento en que Él te está justificando, se toma esa fotografía. Y vamos a ver cuál es la condición de esta persona, cómo está siendo expuesta, cómo es Él. Entonces dice que esta persona no obra. Esa persona no tiene obras delante de Dios. Está llegando así, tal cual, así como estás tú en este momento, así como estás hoy sentado, así como te levantaste. Así llega esta persona delante de Dios, sin obras. No está haciendo algo por cambiarse. No está luchando por ser transformado. No está luchando por dejar su pecado atrás. No está luchando por ser una buena persona. No está luchando, o tal vez sí lo está haciendo, pero no lo consigue. Entonces, en ese fracaso, en esa condición, llega la persona delante de Dios. Entonces, delante de Dios, la justificación ocurre en un momento. No es un proceso como la santificación, que es largo, sino que es un veredicto que da Dios en un instante y puede decir, justificado. Ya no estás condenado. Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido limpiado. Es en un solo instante. Y ese instante puede ser hoy para ti. Tú puedes recibir esa justificación el día de hoy. ¿Qué necesitamos? El segundo punto es que dice, Dios justifica a los impíos. Entonces, la palabra importante aquí es impío. Después que Pablo dice al que no obra, dice, pero cree en aquel que justifica al impío. Esta declaración puede resultarnos un poco chocante, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios, a quien hemos dicho que es un juez justo, que es un juez que no pasa por alto ningún pecado, dice que justifica a los impíos? ¿Por qué puede ser que ese juez justo de repente diga, bueno, este hombre que mató a una familia, lo voy a declarar justo? ¿Cómo puede ser que este hombre que ha defraudado a todas estas personas y que los ha llevado a la pobreza, o que ha mantenido a estos en esclavitud, el día de hoy pueda ser declarado justo? ¿No sería injusto pensar que Dios, como juez justo, pueda hacer a un lado los pecados de una persona que ha tenido una vida terrible e ignorarlos? Sería terrible, ¿no?, que esto fuera así. Sin embargo, Dios no ignora los pecados. Dios siempre tiene un castigo justo por cada pecado. Y vamos a ver más cómo funciona esto. ¿Cómo puede ese juez justo justificar a los impíos? Siguiente, por favor. Y la respuesta la tenemos en el libro de Romanos, un poco más adelante. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa es la razón por la que Dios puede justificar a los impíos. Porque Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por aquellos que estaban condenados al infierno. Cristo murió por aquellos que tenían una larga pila de pecados sobre sus hombros y que no podían librarse de ellos. Y dice que Él murió en la cruz para pagar por los impíos. Entonces, si tú eres un pecador, si tú estás hoy reconociendo tu pecado y entendiendo que la consecuencia de tu pecado es ir al infierno, también puedes ver que Cristo pagó por ti. También puedes ver que Cristo murió en la cruz para pagar por personas como tú, por pecadores que están condenados al infierno. Entonces, Dios puede justificar a los impíos porque su Hijo murió por los impíos. Y el sentido de la palabra impío es enfatizar que no es nuestra justicia. La fe cree en aquel que justifica al impío. Cuando nace nuestra fe, todavía somos impíos. La fe comenzará a vencer nuestra impiedad. Pero en el comienzo de la vida cristiana, cuando ocurre la justificación, todos somos impíos. Y es lo que les decía, esa fotografía que se toma en el momento en el que Dios te justifica, cuando tú sales en esa foto, tú eres impío. Tú estás cargando tu pecado. Tú traes toda tu maldad. Y sales en esa foto con toda tu maldad. Y eres merecedor de la ira de Dios. Sin embargo, después de ese momento, eres justificado delante de Dios porque Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados. Pero en el momento en el que tú llegas ahí, eres impío. Por eso te digo, así como estás hoy, puedes acercarte a Dios. No debes de intentar cambiar algo para decir, bueno, después de que deje este pecado, voy a ir con Dios para pedir perdón. O después de que deje este pecado, voy a ir con Dios y me voy a acercar a Él y voy a buscar una iglesia cristiana. O tengo que corregir estas cosas que estoy diciendo. No, no es necesario. Así como estás hoy, así tan impío como eres el día de hoy, Dios te está esperando. Y Jesucristo murió por ti así tal y como estás. No necesitas hacer nada. Solo creer. Creer en Él. Entonces, somos declarados justos porque creemos en aquel que justifica a los impíos. Somos declarados justos porque creemos en Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a pagar por los pecados de los impíos como tú. Entonces, si tú crees en el Evangelio, si tú crees, esa es la salvación por fe. Eso es lo que veíamos en el versículo de Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es aceptar ese pago que Jesucristo hizo por ti en la cruz y de apropiarlo y decir, yo creo en aquel que justifica a los impíos como yo. Finalmente, el tercer punto dice, su fe le es contada por justicia. Entonces no son las obras, no es su amor por los demás, no es alguna acción que lleve a cabo, sino su fe. Y solamente su fe es la que le es contada por justicia. Así que aquí estamos esta mañana, como pecadores, impíos al borde del infierno, y no como una condición autoimpuesta, sino una sentencia de condenación impuesta por Dios para todos aquellos pecadores, para todos aquellos impíos, para ti y para mí. ¿Cómo esperamos escapar de esta condenación? ¿Cómo nos podemos reconciliar con Dios? ¿Cómo seremos perdonados? ¿Cómo seremos absueltos de esa condena que ya está sobre nosotros? Y la respuesta es confiando en aquel que justifica al impío. Esa es la respuesta. Esa es la única forma en la que nosotros podemos escapar de esa condenación eterna. Esa es la forma en la que Pablo está diciendo, así fue como se salvó Abraham. No fue por sus obras, fue porque creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Fue porque él creyó en aquel que justifica a los impíos. Y hoy tú puedes venir ante Dios y ser justificado. ¿Quieres estar bien con Dios? ¿Quieres tener bajo tus pies un fundamento firme e inquebrantable que te dé sustento para la vida eterna? ¿Quieres tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Quieres tener seguridad de que el día que tú mueras vas a estar delante de Dios, no para juicio, no para condenación, sino para una eternidad junto a Él, disfrutando de su gloria, alabando su gracia en su presencia? Lo único que tienes que hacer es confiar en aquel que justifica al impío. Y hoy es importante que veas esta enseñanza en el pasaje que acabamos de estudiar. Quiero recalcar otra vez que Dios dice que te acepta tal y como estás. Y yo he escuchado muchas veces personas que dicen que no se acercan a Dios porque tienen mucho pecado, o porque están viviendo mal, porque están haciendo cosas que no convienen, porque su trabajo actual no honra a Dios, porque las relaciones que tienen actualmente no están honrando a Dios. Yo te digo, así como estás, acércate a Dios. Así como estás, ven a Él. Así como estás, Dios te va a aceptar. Tienes que acercarte confiando en que Él justifica a los impíos como tú, como yo. Y es por fe, no por nada que puedas hacer. Porque tú no puedes poner en deuda a Dios. Dios otorga gratuitamente la salvación a todo aquel que confía en Él. Entonces vamos a orar para que Dios haga esto en nuestras vidas, para que Dios nos permita ver, nos permita confiar en lo que Él hizo por nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, Señor, porque tú eres ese Dios de amor, Señor. Eres un juez justo, eres aquel que va a traer condenación a todos aquellos que han pecado, Señor. Y sabemos que estamos bajo tu ira y que merecemos ir al infierno porque no hemos vivido de la manera que tú nos pides. Te hemos cambiado por lo que el mundo nos ofrece. Hemos despreciado, Señor, tu gloria. Y merecemos el castigo eterno, Padre. Sin embargo, también entendemos que en tu palabra hoy podemos ver claramente que la salvación y la justificación es por fe en ti, por fe en tu Hijo Jesucristo, por fe en el pago que Él hizo en la cruz. Y yo te pido, Padre, que el día de hoy tú me des esa fe para poder creer y ver y experimentar tu salvación, Señor. Poder ver que a pesar de la condenación que yo merezco, Jesucristo murió en la cruz para pagar por mis pecados. Dios, dame la fe para creerlo, para apropiar ese pago, para vivir conforme a esto, y que seas tú, Señor, el que me limpie. Gracias por Jesucristo. La gloria sea para ti. Bendecimos tu gracia, Señor. Amén.